Teníem a punt per emetre i escoltar aquest divan quan es va decretar l'estat d'alarma. El nostre convidat va perdre la mare al camp de no res d'unes setmanes. Ara l'escoltarem com en parlava. Som al divan.
El divan a l'estiu s'emet els dissabtes i diumenges a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio amb Sílvia Coppolo.
Jo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
Jo més aviat diria que a partir d'ara tots els moments que viurem ens quedaran gravats al cor, no?
Sí, yo creo que es una reflexión que podríamos haberla hecho cualquiera, ¿no? Pero se trata de un ser superior que ha visto cosas, lo que más me ha gustado, dice, he visto cosas que vosotros no podéis imaginar. Eso es tremendo.
Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo.
Ni es un esclavo, ni la por l'ha guiat enlloc. El nostre convidat d'avui sempre serà jove, per anys que passin, perquè el mou l'esperit creatiu, analític i inconformista que el defineix. És un artista, músic, xupa de cuir ahir i avui també madrileny de barri, nascut a Delícies, no pas a Vallecas. Mirada directa i franca, somriure ampli, prim, potent, ara els cabells una mica grisos, la mateixa veu escardada, els salts a l'escenari, la màgia, el crit, la potència, energia escènica en directe. Punk o rock, però sempre Ramoncín. Ramoncín, 40 anys després, benvingut al divan.
Moltes gràcies, un plaer, ja sabes. Encantado de estar aquí.
Som a Madrid, som a Barcelona, som a Catalunya, som a tot arreu.
Ángel de cuero, perfil de navaja, poeta del hambre, reo sin verdugo. La calle, música y sexo, luces de neón.
Ramoncín, aquesta cançó, Ángel de Cuero, el ángel eres tú. Porque la descripción no me lo vas a negar.
Tiene una historia muy curiosa. Fuimos a la embajada americana en la noche de las elecciones de aquel año, no recuerdo cuál fue el año, fue el año en que ganó, creo que fueron al Reagan.
Sí.
Y me encontré con un gran amigo mío, con Francisco Umbral. Siempre nos decimos cosas el uno al otro, ¿no? Siempre. Uh-huh. Luego lo que hacíamos además es aguantar toda la noche y aparecer de madrugada, no se sabe muy bien dónde, ¿no?
Uh-huh.
Y al día siguiente, cuando escribió en la columna, él dijo, he estado con Ramón y tal, ese ángel de cuero y tal, con esa perfil de navaja. Y dije, hostia, esto me gusta mucho, ¿no?
Te gusta. Entonces
lo dije, te voy a robar estos dos definiciones, ¿no?
Cuando las horas empiezan a separar nuestras vidas.
Barrio Bajero, ¿eh? Grabado como tú querías este.
Y aquí este disco ya lo hice yo. Lo metimos en el estudio, en la Plaza de Ramales, aquí en Madrid. Y habían traído una mesa que habían utilizado los Beatles. Hay una foto en esa misma mesa de los Beatles grabando. Es una mesa que estaba en los estudios de EMI de Londres, ¿no? y bueno, igual había una magia ahí, yo no creo en esas cosas, pero bueno, igual había algo ahí, y sacamos un disco de blues, de rock, completamente en directo, completamente sincero. A mí me gustaba mucho este disco y me sigue gustando mucho, además. Se han cumplido el año pasado 40 años de este disco, ¿eh?
Es que ahí iba, llevas 40 años cantando, pero...
El 42, el
42,
primer
disco, ¿eh? Pero eres como un crío, ¿no? O sea, eres como un joven con años, ¿no? Hay jóvenes que tienen pocos años, otros jóvenes que tienen más años.
No quisiera acabar con eso del síndrome de Peter Pan.
No,
yo creo que hay algo en...
La energía vital es joven.
Sí, yo creo que...
La curiosidad...
Es que yo soy un curioso impertinente, como decía Lola.
He notado las dos cosas.
Claro. Quiero saberlo todo, o sea, no hay nada que no... Creo que el viaje de la vida es eso, ¿no? Es un aprendizaje, ¿no? Y se trata de eso. Cuando Tierno Galván estaba ya muy malito, a punto de morirse, y fui a visitar el hospital, y él sabía que estaba mal, ¿no?
Sí.
Por cierto, no era una persona tan mayor como la gente se cree. Él tenía la edad que tengo yo ahora, 65 años.
Sí, pero él
no, 64.
Él era un anciano y tú eres un joven,
sí,
y él era un señor
puesto. Desde los 30 años.
Sí,
era así,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero de edad no era tanto, ¿no? Y me dijo aquel, lo peor de esto es dejar de saber, dejar de aprender.
Pero tú no estás
curiosa,
ahí, ¿eh? Tú no estás
no, porque,
ahí, ¿eh?
No, porque es que la vida es eso, la vida es una...
¿Con disco nuevo ahora? ¿Estás trabajando en otro disco?
Trabajando
en canciones
nuevas para grabar. Sí, este año grabamos seguro.
¿Qué será eso?
Pues en principio se va a llamar Descalzo entre Ascuas, con todo lo que significa. A mí me gusta poner en mis discos títulos de película. Todos mis discos parecen títulos de película, Arañando la ciudad, Descalzo entre Ascuas, cuando el diablo canta, ¿no? Me gustan mucho los títulos, ¿no? Y además significa algo.
¿Qué significa?
Bueno, cuando uno se siente descalzo entre ascuas, es como sentirte solo, desnudo, luchando contra todo, ¿no? Y eso es algo que, al final, yo creo que la única manera de tener una relación con esto, sobre todo con el rock y tal, es porque tienes que seguir peleando.
¿Con quién? ¿Contigo mismo?
Sí, contigo el primero.
¿Por qué?
O sea, primero,
bueno,
vives en un mundo en el que, si no estás muy atento, puedes llegar a confundirte hasta de quién eres tú mismo, ¿no? Y ese es el
como que el
error
personaje
que comete todo el mundo.
Se te coma.
Yo he conseguido separar perfectamente al muñeco y a la persona.
¿Cómo lo has hecho?
Pues dándome cuenta, o sea, viendo rápidamente de qué iba eso, ¿no? Ahí simplemente hay que reflexionar. Primero, hay que procurar tener los pies en la tierra, no despegar nunca.
Uh-huh.
Y de la misma manera que nunca hay que despegar, tampoco hay que hundirse, ¿eh? Es decir, esto es una cosa... Había una cosa, decía mi amigo Vicente Serna, decía, mira, un tío, un gilipollas, jamás se recupera de un éxito. Un tío listo siempre sale de un fracaso.
Y se recupera, ¿no? Y eso, de un éxito también, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que hay quien no, ¿eh? O sea, yo creo que hay quien vive en un planeta, el planeta yo, pensando que si yo estoy así es porque el mundo no tiene razón o porque las cosas no las han hecho bien los demás. No. Tú tienes que asumir que cuando las cosas no están bien, tú tienes una parte de responsabilidad.
Y si ahora te tuvieras que definir y dijeras quién es Ramoncín, ¿quién es?
Joder, yo
José soy, Ramón soy, Julio Márquez soy, Martínez.
Soy incapaz, te lo juro. Soy incapaz. Me parece que no hay una gran diferencia entre el chaval del barrio y yo. Pero si tuviera que definirme de algo, pues yo creo que soy una persona que ha intentado hacerlo todo por la única vía que existe, ¿no? Que es el trabajo. Es decir, hay que hacer las cosas de verdad. O sea, no me gusta esa palabra auténtico ni nada de eso, ¿no? Me gusta de verdad. Porque hay muchas claves para parecer auténtico, muchas. Hay quien las utiliza muy bien. Claves donde dices, coño, mira, así voy a parecer auténtico, ¿no? Ser de verdad es más difícil. Entonces hay mucho auténtico que no es de verdad. A mí me gusta ser de verdad, ¿no? Y eso es un camino muy complicado, ¿eh? Si ya la vida es una carrera de obstáculos, cuando tú lo que decides es que las cosas tienen que ser de verdad y defender lo que crees y lo que piensas y lo que estás, pero cueste lo que cueste, no es fácil.
Avui al diván, Ramoncín.
El diván de Catalunya Ràdio, amb Sílvia Còpulo.
Animal de ojos caídos, hombre de pelo negro, mentiroso, suicida y homicida. Naciste en la ciudad, marica de terciopelo.
aquesta cançó, encara ara, és trencadora, és rompedora. D'aquest home que fixem-nos que en un instant ja ens ha fet una referència al Paco Umbrala, al Vicente Serna, que és un home que escriu poesia, que era molt menut i ja havia llegit els clàssics espanyols de la mà del seu avi, però que va representar una revolució amb aquesta cançó. Marica de Terciopelo, que dedicaste a unos políticos.
Bueno, Marica Terciopelo yo la escribí con 17 años.
¿Sí?
Iba a la universidad y iba tomando notas y era... Y la verdad es que cuando, si la lees entera, yo lo pienso ahora, bueno, ¿y qué tenía yo en la cabeza con 17 años para haber escrito esta canción? Bueno, pues tenía mucha literatura, mucho cine, mucha música,
¿sí?
Muchas intenciones. Cuando yo salí en televisión en 1978, en aquel programa que se llamaba 2x2, y que lo veían 18 millones de personas, o sea, la cifra exacta, que fueron 18 millones 600 y pico mil, que me lo de... Eso es algo que no se ha vuelto a producir. ¿No?
Aquello del rombo,
claro,
en
es imposible.
El ojo,
con un rombo en un ojo, en la única televisión que había, salí masticando un chicle que escupía al llegar al escenario y dije, esta canción se la dedico a todos los que aún tenéis en la cárcel. O sea, era el mundo entre ellos,
que estaban a la
ellos,
presó, ¿eh?
Ellos y nosotros, ¿no? Era ellos y nosotros. Bueno, eso hoy es imposible. Esto, eso hoy, fíjate...
¿Pero te gustaría salir al escenario y dedicar esa canción a los políticos que están en la cárcel?
Yo canto... Tratar de salir en la televisión nacional, si hubiera una, y dedicar una canción diciendo a los presos que aún tenéis en la cárcel por ideas políticas y tal, sería imposible. Es decir, sería... Es imposible. Es decir, no... Tú distinguías muy bien entre ellos y nosotros entonces. Yo sabía quién eran ellos y sabían quién éramos nosotros. Mira esta canción como acabe. Acaba diciendo, tenéis que pudriros antes, sois mil años más viejos que yo y mientras lo estéis haciendo yo seguiré siendo mi marica de terciopelo. Es la canción, es el poema de un chaval de 17 años que a la gente mayor le parece en un conflicto ahí generacional, emocional, político, social, está todo junto, ¿no?
Sexual,
hoy, todo. Hoy es mucho más difícil distinguir... Bueno, era más difícil distinguir al enemigo hasta las últimas elecciones. Ahora se le distingue muy bien otra vez.
Bueno.
Eso está muy bien.
Y tú, pero anem a pams. Vamos por partes, ¿eh? Vamos por partes.
Bien,
tú dices, esta canción ahora sería imposible. ¿A ti te gustaría en un concierto próximamente dedicar Marica de Terciopelo a los que aún están en la cárcel represaliados por sus ideas y por ponerlas en práctica, no solo por las ideas, sino por las acciones políticas?
Yo creo que hay un debate en eso profundísimo y yo no estoy de acuerdo con que estos ciudadanos estén en la cárcel por las ideas. Les han aplicado el Código Penal español, es el Código Penal que tenemos. Hay ciudadanos que están en la cárcel que tampoco deberían estarlo, y otros que están fuera que sí deberían estar. Es un país completamente judicializado, donde todo el rato se habla de llevar a la gente a los tribunales, de meter a la gente en la cárcel, y se han equivocado todos. Es decir, unas personas cometen un delito desde el punto de vista de nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, van a un juicio, les condenan y van a prisión. Bueno, yo creo que hay ahora mismo el suficiente cerebro entre alguna parte de la clase política para entender que esto no puede continuar mucho tiempo. Es decir, que no hablo de un indulto ni nada por el estilo, pero creo que ahí ha llegado el momento en que esta no es la solución. Yo no voy a estar en contra del Código Penal. Si yo vengo aquí, me llevo esto, van, me detienen.
Vale, pero
no me preguntan si sí o si no.
En el Código Penal no está votar un referéndum.
No, claro,
no está.
Claro, no está, efectivamente. Hay que cambiar muchas cosas. Y desde luego, lo que no, si vamos a hablar de Cataluña, hablemos claro, ¿no? Yo soy una persona que cree y me gustaría vivir en la República Federal o Confederal de la Península Ibérica, Baleares y Canarias, ¿eh? Portugal incluido, ¿no? Yo creo en eso.
Ahí te mantienes por años que pasen,
sí, yo tengo ese concepto. Soy federalista y creo profundamente que en una república federal el conflicto sería mucho menor y mucho más fácil de arreglar y de resolver que en esta monarquía tan española, y que se me entienda bien, ¿no? Con ese concepto de la España que es Castilla, ¿no? Un concepto castellano de lo que significa España como tal, ¿no? Pero a mí me encantaría vivir en la República Federal de la Península Ibérica, Canarias y Baleares. Y dicho esto, eso es lo que creo, o sea, porque soy universal, ¿no? Yo no me siento extraño en Berlín, ni en Londres, ni en Pekín, ni no hay ningún lugar del mundo al que yo haya ido y me haya sentido extraño. No digamos Cataluña, no digamos Barcelona, mi segunda ciudad, donde he pasado la mayor parte del tiempo.
Ahora sonrío, sonrío y brilla.
Claro, donde veo... pero fíjate, voy a una cena de antes del concierto, ¿sí?, o antes de los conciertos, y ya veo a gente enfrentada que antes estaba junta, ¿no? Es decir, empiezo a ver a gente, incluso de la misma familia, que uno dicen una cosa y otros dicen la contraria, ¿no? Entonces yo creo que el fraccionar la sociedad, fracturarla, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Hay que hacer las cosas bien hechas. Y yo creo que hay una vía. Y yo creo que la vía no es... Es como el ejemplo de un matrimonio o una pareja. Oye, no te aguanto más. Y si cuando te dicen eso, tú dices, no me extraña porque eres una tal, una cual, un cual, tal, no tiene arreglo. Si tú me dices, no te aguanto más, yo te digo, bueno, vamos a sentar y hablamos. Si no me aguantas más, ¿por qué no me aguantas más? ¿Qué estoy haciendo yo mal? ¿Qué haces tú mal? ¿Qué quieres que yo te dé que tú que no tienes? Que se trata de eso. Es tan sencillo como eso. O sea, tú no puedes... Oye, es que no quiero vivir más contigo. No me extraña porque eres una bruja, hija de puta, o al revés, ¿no? Así no arreglamos nada. Nos arreglamos cuando nos sentamos o tratamos de solucionarlo. Vamos a tratar de solucionarlo. Y lo que hay que hacer en la relación entre el Estado español y Cataluña es tratar de solucionarlo. Tratar de la mejor manera posible. Y estoy seguro que hay muchísimas vías para conseguirlo.
¿Votar también?
Votar tendría que ser finalmente definitivo. Acabo de leer a la primera ministra escocesa diciendo, no se preocupen que nosotros con el tiempo volveremos, claro, al corazón de Europa, ¿no? Y cuando le preguntan por su nacionalismo, ella dice que es un nacionalismo completamente progresista, avanzado y tal. O sea, quiero decir, y claro, ahí está la contradicción, ¿no? Mucha gente que ahora dirán, sí, venga, que vengan con los brazos abiertos aquí cuando hagan su referéndum allí, pero ellos hacen un referéndum allí y aquí no se puede. Pues habrá que ver por qué no se puede, que aquello era una nación y esto no lo es. Todo eso hay que estudiarlo, todo eso hay que verlo. Lo peor que puedes hacer es meter a la gente, quitarle a la gente la voz. Y ¿sabes lo que ocurre? Si tú tienes 17 años o 18 años, cuando yo escribí Marica de Terciopelo, tú quieres vivir las épicas de tu vida. Y hay pocas épicas mayores que crear un Estado, que crear una nación, que ser detenido por tus ideas, que perder un ojo por tus ideas o por defenderlas, me da igual. O sea, tú creas una fractura en la que unos presumirán de haber luchado por conseguir esa épica y otros dirán que estuvieron defendiendo el orden constitucional porque no se podía hacer. Eso es un error gravísimo y eso solo se soluciona hablando, dialogando.
Avui al divan de Catalunya Ràdio, Ramoncín. Li repassem ara les seves cançons. Va, esta, ¿qué tal esta versión? No sé, esta, ¿eh?
No, está bien, ¿eh?
¿Está bien?
Está bien. Let Me Reach, abrimos con este tema. Esto es una maravilla de tema.
El último punk se suicida en Padley Bridge.
Y ahora, a tus 64 años, ¿eres quien querías ser?
Sí.
¿Qué querías ser?
Como persona, sí.
¿Como persona qué querías ser?
Como persona, sí. Un padre estupendo.
Tres hijas y un hijo, ¿no? Sí.
Con un amigo...
¿Cómo que eres un padre estupendo? Sí. Eso me tendrían que decir ellos,
ya,
¿no?
Lo digo yo, ¿no?
¿Por qué eres un padre estupendo?
Porque sé el sacrificio que he hecho y cómo he entendido esa relación con sus madres y cómo me he comportado en todas las circunstancias y cómo han... Sobre todo por cómo han llegado a ser, qué personas han llegado a ser. Tú solo tienes que ver y decir qué personas han llegado a ser. Eso ha contribuido el entorno, la familia, las madres, ellos como tal.
Claro.
Como tal. Y yo creo que cuando digo, soy un padre estupendo, bueno, soy un padre estupendo porque no he dejado jamás a mis hijos. Nunca, yo nunca me he escudado en, bueno, tengo un trabajo que lo que hace es que imposibilita la relación y tal. No. Si tú quieres tener una relación, la tienes en cualquier circunstancia. Los llevas, los traes, van contigo. Te incomodan, porque es más incómodo, sobre todo cuando son pequeños, pero te jodes. Porque de eso se trata, ¿no?
Fuiste padre muy joven,
claro,
¿no?
Yo es que fui padre con 19 años.
Claro,
entonces eso es una decisión que además... Y además no fue un llamaban entonces de penalti. O sea, que Isabel, ¿sí?, y yo nos sentamos, reflexionamos, lo hablamos mucho, ¿qué te parece? ¿Podemos hacer esto? Entonces la gente iba, desgraciadamente, a Londres, que es donde algunos quieren,
¿sí?,
mandar todavía. Ahí, ¿quién tiene ese pensamiento? Que le gustaría que fuera así, ¿no? Y decidimos abiertamente. Yo me acuerdo de decir, ¿sabes? Digo, ¿te das cuenta cuando tengamos 40 tendremos hijos de 20? Hmm. Parece una cosa increíble, ahora tengo 69 hijos de 40.
¿Y abuelo? ¿Abuelo?
No.
¿Pero
no,
quieres ser abuelo?
Bueno, no me importa, no me importaría.
¿Te ves ahí? ¿Como un abuelo rockero?
Si me llama abuelo, no. O sea, no le diría a cualquiera de mis hijos, advertirle a esta criatura que me llame Ramón. Porque si se pierde en el parque y grita abuelo, abuelo, se va a quedar en el parque. Así que mejor que me llame Ramón.
No li agradaria que li diguessin abuelo i tampoc diu que li agrada que li diguin com el títol d'aquesta cançó.
Hoy escuchad mi nombre.
¿Te gusta un escuchar?
Me gusta mucho oír esta canción.
Es que además, es el rey del pollo frito,
además,
claro.
Yo creo que si ahora hay alguien, los que estén oyéndonos, que cojan los discos del año 78,
¿sí?,
los que quieran, y que los pongan y que pongan esta canción.
Porque quieres vean, decir que tú eras un niño de ahora,
¿eh? No, que vean la diferencia de lo que suena, de cómo suena, de lo que está sonando por detrás, de lo que dice la letra. Entonces, como una letra muy de denuncia, que yo primero la escribí en tercera persona, pero sonaba muy mal, ¿no? Entre oíd, escuchad su nombre, parece que os llevará a su casa, os meterá en una lata. Había una diferencia y decidí cantarla en primera persona. Y me sentaba como una patada ahí mismo cuando la gente confundía la canción conmigo, ¿no? Ahora he pasado a otro estado de las cosas. Ahora cuando me cruzo con alguien o alguien me dice, coño, mira, el rey del pollo frito, yo digo, mira, un gilipollas. Y ya nos hemos presentado. O sea, es una cuestión de que tú aprendes la psicología del comportamiento con la gente, ¿no? Cuando alcanzas un nivel de fama insoportable, o que la fama es insoportable, es el cubo de la basura, de la popularidad, cuando tú alcanzas eso, todo el mundo cree que te conoce. O sea, todo el mundo...
Aunque se puede meter contigo.
No, sobre todo cree que te conoce. Es una cosa... Cree que sabe quién eres, cómo piensas, cómo tal. Y tú, en cambio, estás desnudo frente a esa persona, porque no sabes... Y yo dije, no, claro, dependiendo de su reacción, es como yo voy a conseguir tener la psicología de saber cómo es esa gente, ¿no? Entonces cuando la gente dice, oye, el rey del pollo frito y tal, digo, este no sabe nada de mi vida, ni de mi música, ni me ha oído nunca, ni ha leído esa letra, ni siquiera ha oído esa canción, ¿no?
Va, a ver si te contamos un poco más. Tuviste prisa por nacer, ¿no?
Eso sí, mi
en
madre.
En taxi, ¿no?
Mi madre, que
tú, bueno, pero eras tú, el que estabas naciendo, no tu madre, ¿eh? Te estaba naciendo tu madre. Pero llegaste tú en taxi.
En un taxi, nací en un taxi en la puerta de Alcalá, además.
Ajá. Tu madre muy joven.
Mi madre tenía 25 años.
¿Soltera?
Soltera. Soltera, y claro, vivía en casa con los abuelos y con su cuñado, que fue luego mi viejo, mi padre, y con su cuñada, que fue la que fue mi madre y la que me ha criado y... Las madres son las que crían, ¿eh? No las que daban a la luz, ¿eh?
¿Tu padre era de Gijón?
Biológico.
¿Os conocisteis?
No. Y cuando yo encontré a mi padre, ya fui a su tumba, encontré la tumba. Pero sí encontré a mi familia allí. Otro hermano más y otra gente, ¿no?
¿Quisiste ver la tumba? ¿Quisiste encontrarlo?
No, quise. Coincidió que tenía que ir a Gijón a una semana de negra. Además, fue muy curioso porque ese año venía al festival o aquella semana de cine... Daniel Travanti, el actor que hacía de Capitán Furilo en la serie Canción Triste de Hill Street. En aquel momento era la mejor serie que se había parido nunca y sigue siendo una de las impulsoras de un tipo de televisión distinto y tal. Y dije, pues va Travanti, bueno, es tan curioso que al día de hoy Travanti y yo mantenemos una relación de amistad. Él vive en Chicago, es una persona ya más provecta. Y tenemos una amistad permanente desde entonces, ¿no? Y él fue el que vino conmigo. Yo llegué allí y dije, creo que es el momento. Hablé con mi viejo, con mi padre. Le dije, mira, no tengas ninguna duda, no voy buscando nada, no voy buscando un padre, voy buscando un hilo, ¿eh? Tú eres mi padre y me da igual a quién me encuentre, pero que sepas que voy a ir a buscar a Julio, de quien ellos tenían conocimiento porque había sido novio de mi madre. Pero, en fin, una historia muy larga y muy, muy rosa para contar aquí, ¿no? Y fui allí, apareció su hermano, Pedro, que luego falleció también después de un tiempo. Y sí, me dijo, murió muy joven, con 47 años, muy joven.
¿Murió triste?
Y, sí, porque habló con él y le dijo que tenía un hijo. Le dijo, Pedro, ven, en la cama ya del hospital muriéndose. Le dijo, ten un fillo. Y entonces se quedó, ¿cómo que tienes un hijo y tal? Tengo un hijo. Y se murió. Y entonces yo fui allí, encontré una familia, sí, una historia de esas de aquellas épocas, complicadísima, ¿no? Y sí, sí, mi mamá pues tuvo que esconder aquello todo lo que pudo hasta que ya no pudo más, que fue el día en que parió, porque era muy delgadita, en esa época usaban cancanes y ropa ancha y tal, ¿no? Y yo tampoco nací un gigante, ¿no? Así que a las 6 de la mañana todo el mundo arriba. El abuelo se enteró en ese momento, imagínate, ¿no? Para un hombre que había nacido en el siglo anterior, que la niña está embarazada. No, no, que la niña va a tener un hijo, ¿no? Y ese hombre se encontró con un niño en brazos, en un taxi. Pero en brazos, o sea, literalmente, ¿no?
Pero se te meten, ¿no?, los ojos, te emocionas.
No, 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 claro, porque es, bueno, es que mi abuelo fue mi, ese ha sido mi, o sea,
el
una
eje,
gran,
¿no?,
parte de lo que yo soy en mi vida era el abuelo Ramón, sin duda, claro. Ese fue el que, frente al rechazo inmediato de yo no quiero a este niño, ¿no?, esto es un, esto qué es, ¿no?, a despertarse el día 24 de junio del año 69 con 13 años en la cama y decirme, sal de la habitación, hijo. Dormíamos juntos, salí y se murió. Quiero decir, o sea, que era murió con 82 años, ¿eh? O sea, tuvo una vida larga para un hombre que había nacido en el siglo pasado, con minero, represaliado, con una enfermedad del corazón, y vivió 82 años, ¿eh? Y estuvo bien 81 y 6 meses o 7 meses, ¿no? Quiero decir que la vida fue, se portó con él, su gran dolor fue que su, la hija pequeña, pues, hizo aquello que entonces parecía un horror y fue recompensado con un chavalín que estuvo con él hasta el último momento, ¿no?
¿Habías leído a Lope, Quevedo, Cervantes, Valle Inclán? ¿Él influyó ahí?
Él leía todo eso en voz alta. Él era el que yo llegaba a casa del colegio y estaba en la cocina sentado leyendo en voz alta mientras que mi vieja hacía las tareas o preparaba nuestras meriendas y la cena y tal. Leía todo el tiempo en voz alta, ¿no? Cuando había algo así un poco verde o picante y tal. Me acuerdo que mi vieja, yo llamo a mi vieja a mi madre no biológica, ¿no? No, no, a mi madre, yo con mi madre biológica no viví de pequeño. Yo no he vivido nunca con mi madre biológica. Y entonces le decía, padre Ramón, baje la voz. Y entonces él decía, es literatura, esto no le hace daño a nadie.
Es literatura, no hace daño a nadie.
Sí.
¿Se pelearon con tu madre biológica?
No, no, mi madre es que se marchó. Yo tenía 2 años y medio, se fue de casa, sí.
¿Y ahora? ¿Murió?
Pues ahora no, no, vive. Mi vieja murió con 90 años hace como 3 años ya o 4.
¿En el 2016,
sí, sí,
¿no?,
en el 2016. Y mi madre no, mi madre está en una residencia, ya no sabe muy bien quién es. Uh-huh. Sabe quién es de cuando era joven, lo cual está muy bien, porque es muy divertido hablar con ella.
Porque se imagina de joven.
Sí, ella está en un mundo escojonudo, ya está en la calle Canarias, con la gente de entonces, con los primos, con los tíos, con tal, y del resto no se acuerda de nada de sus 7 hijos, tiene 7 hijos, hermanos míos,
¿no?
sí, tiene otra relación y tuvo 7 hijos, son mis hermanos. Y no, ella no está en un mundo, es curioso eso de la vejez y de la memoria, ¿eh? El cerebro, qué cosas hace, ¿no? Pero yo creo que esa química que le produce eso la hace más feliz. Creo que mi madre, que ha sido una mujer muy alegre y muy divertida y que ha sufrido mucho, por cierto, el pensar que vive donde no querría haberse ido nunca,
en su juventud,
la está haciendo mucho más feliz que si fuera consciente de que tiene 89 años y que cualquier día pues dormirá y no se despertarà, no?
Però em penso que escolta peces musicals com ara aquesta, no? Que si de repente suena Gershwin, ¿le gusta?
Sí,
yo conecta con el mundo.
Lo único que hace es si le cantas cualquier cosa continúa las canciones.
Uh-huh.
Porque ella fue una chica, en eso sí que fue una adelantada, ¿no? Era una chica que cantaba una parte del repertorio español, no solo la copla, sino el resto de canciones, pero le gustaba mucho Gershwin y Porter y toda esta gente, ¿no?
Mira,
entonces ella, cuando le das un toquecito y le cantas un poco, ella se acuerda de las canciones.
¿Cómo le cantas?
No, yo le canto alguna canción, hay una canción de cuna que le gustaba mucho y se la empiezo a cantar.
A ver, cántamela.
No he sido nunca la muñequita del bazar, no.
No.
Yo soy la muñequita del bazar, que al mundo mira tras el cristal, y un niño que por la calle va, así le dice a su papá. Y ella sigue.
Wow.
Eso me lo cantaba a mí, y yo no tenía memoria. Claro, si es que fue cuando tenía 2 años y medio, es imposible tener memoria de eso. Pero luego se la cantó a alguna de mis hijas pequeñas y tal, en fin, muy divertido.
¿Y d'altres? Esta le debe de gustar, ¿no? ¿Esto?
Sí, sí.
Este tipo de música.
Sí, todo esto le gusta porque ya tenía un repertorio, tenía un maestro, uh-huh, y tenía un repertorio estupendo. Mi madre cantaba muy bien, además era bellísima. Pero ves, mi madre se equivocó, despegó. Mi madre se dio cuenta y despegó.
¿Despegó? ¿Quiere
decir? Sí, despegó. Eso que el barrio, que la calle, que quitar pañales y mancharse las manos no era propio de un artista. Se equivocó por completo.
El divan amb Sílvia Coppolo. A l'estiu, dissabtes i diumenges a les 9 de la nit. A Catalunya Ràdio.
Abans ens deia en Ramon Tinc que en un moment donat i en un estudi de gravació les coses van anar més bé perquè abans potser hi havien estat els Beatles. Ens ha triat aquesta peça, She's a Woman, de Beatles. ¿Por qué?
Es una canción muy Beatles y, curiosamente, la canción... Es curioso que no sea de John Lennon. Es una curiosidad que esta canción sea de Paul McCartney. Es una canción más Lennon que McCartney. Uh-huh. Y McCartney está cantando con más rabia de la que cantaba habitualmente. A mí me gusta mucho esta canción.
¿Por la rabia, por la letra, por todo?
Bueno, la letra no es que sea un desecho de genialidad y poesía y tal, pero desde luego es una canción muy Beatle, muy extraña, tiene una melodía muy distinta a la de la mayoría de sus canciones y es un tema muy poderoso. Si lo haces ahora con la instrumentación de dar una gran banda y tal, suena como un cañón.
¿Lo haces? ¿Te gusta?
Lo hicimos.
Lo habéis hecho,
sí,
¿eh? Ens ha triat unes peces, en Ramon Tinc, que són una meravella. Quina entrada.
Si no vols que se t'escapin els convidats del divan, subscriu-te al nostre podcast. El sentiràs així que arribin.
Genial, ¿no?
Eso que tiene un ambiente parecido a lo de Vangelis, sí. de Blade Runner.
Sí.
¿Has visto?
Sí, pero eso es The Doors.
Sí, sí. Caña, es un resto.
Entra por, como en el estómago.
Sí, sí, sí. Es la misma. Y ahora aparece la voz del salvaje este. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born,
into this world we're thrown. ¿Por qué te gusta? Porque es genial.
Bueno, es genial, ¿no? Y además es curioso, tiene mucha curiosidad que el último álbum de los Doors, el Lily Woman, tenga estas canciones, es realmente brutal. Y además con un Jim Morrison ya prácticamente apartado de la banda, ¿eh? O sea, él no fue a la mayoría de las grabaciones de estos temas, fue a poner la voz. Y además, después de poner la voz es cuando se marcha a Francia. Uh-huh. ¿Eh? O sea, que es una cosa, no estaba ya integrado y a pesar de eso, fíjate cómo está cantando y cómo lo está haciendo, ¿no? Es un discazo el Lily Woman.
El sentimos una mica, ¿ves? Continúas pensando que la música es expresión personal, es arte, pero además es conexión con el mundo en el que vives, tiene que ser también denuncia, tiene que estar ahí, clon, clon, en lo fin, shaky, ¿no? Sexejant para que las cosas vayan mejor.
¿O no hace falta? Bueno, depende, ¿no? Hay gente que no tiene por qué meterse en eso si no quiere, ¿no?
Pero tú quieres.
Yo sí, a mí me gusta. Yo creo que es una herramienta, ¿no? Hay quien piensa que es simplemente... Será porque mis héroes lo utilizaban como herramienta, ¿no? La gente que a mí me interesa, como
¿quién
Lennon?
Lennon.
Lennon, Dylan, gente así, ¿no? Springsteen en algún momento, en una gran parte de su carrera, ¿no? Donde tú utilizas ese medio para decirle cosas a la gente, pero creo que no es obligatorio, ¿eh? O sea, creo que uno se puede divertir oyendo litros de alcohol, hormigón, mujeres y alcohol, donde estoy hablando, un abstemio como yo, hablando de alcohol.
¿Eres abstemio?
Bueno, bebo
¿qué bebes?
Una copa de vino o brindo con champán, quiero decir, poco más, ¿no?
Nada más.
Y un bourbon sin más, pero claro, es que las canciones sirven para eso, pero también sirven para entretener y para divertir y para que la gente... sea feliz, ¿no? No
sí,
és obligatori.
Sí, sí,
no
sí, sí, potser sí que és abstemi, però jo m'he hagut d'apuntar dietlamina 25 de ácido lisérgico sacado del cornuelo del centeno. I a més, el fil de la pell de plàtans fumat. I va veure la vida amb tecnicolor.
Vamos a ver, yo creo que... Creo que no existen las drogas, creo que existen los drogadictos.
¿Qué diferencia? Te lo he leído.
Pues,
¿eso qué quiere decir?
Es muy sencillo, que si tú no eres... O sea, hay personas que toman un whisky y no pueden dejar de tomar whisky. Hay personas que fuman un cigarrillo y se convierten en fumadores.
Uh-huh.
Y hay personas que un día nos fumamos un cigarrillo y podemos estar 6 meses sin fumar otro.
¿No fumas?
No.
¿No tomas drogas?
No, ni nunca las he tomado.
¿Es LSD?
Bueno, eso te lo voy a contar si me dejas.
Va.
Es decir, Yo no recomendaría nunca a nadie que hiciera eso, porque no todo el mundo tiene la cabeza igual, ¿eh? Yo he visto a una persona un lunes, irnos de gira una semana, volver al siguiente lunes y en 15 días estar enganchado a la heroína. Pero así, ¿eh? Pero tal cual, con nombre y apellidos, ya fallecido, desgraciadamente, ¿no? Y como él, tantos otros, ¿no? Entonces, yo creo que hay gente, a mí me dices ahora mismo, ahí afuera hay un cubo de cocaína, pues estupendo, me da exactamente igual. Que a mí no me interesa, ¿no? Por lo tanto, las drogas, cualquier cosa sirve para drogarse. Es decir, si te quieres drogar debajo de la pila de las cocinas, hay chicos que saben lo que tienen que hacer para, pues si no, esnifan pegamento. Es decir, que las drogas no existen. Quien esnifa pegamento no está utilizando una droga, sino un elemento que le drogue como tal, ¿no? Cuando nosotros empezamos a ir a hablar del ácido lisérgico, nosotros éramos más hippies. Nos pilló el 68 ya con 11 años, con conciencia. Veíamos a los mayores que de vez en cuando se fumaban un porro. Cuando había el desfile de la victoria, ese que se hacía cada año, no me acuerdo si... No sé si se hacía... O sea, le llamaban el desfile de la victoria. Ahora es el de las Fuerzas Armadas, el día 12 de octubre, creo, lo que sea. La gente iba al retiro, al final, porque es donde estaban esperando la gente que había desfilado, y mucha gente iba a ver a los legionarios para ver si le llevaban un poquito de grifa, de kifi y tal. O sea, que todo eso ya lo veíamos que estaba ahí. Cuando empezamos a leer a leer las canciones del rock ácido californiano y los libros de la Beat Generation, que yo me los leí todos, me interesaba mucho, Ginsberg, Kerouac, toda esta gente, empezamos a ir a hablar de los ácidos. Entonces, efectivamente, hay una cosa que es la dietilamida 25 del ácido lisérgico, que sale del cornezuelo del centeno, que es el LSD puro, ¿no? Y eso da para muy pocas dosis en el mundo. Eso no, los rusos tenían mucho centeno, pero lo quemaban, y eran los americanos los que conseguían algo de eso, y de eso hablaba mucha gente, Cimocilliri, los Grateful Dead, un montón de gente, ¿no? Bueno, pues tú puedes tener una experiencia como las que ha contado Gary Grant, y tantos otros, ¿no?, en su momento, ¿no?, en la ingestión de un ácido lisérgico. Si tú tienes la suerte de tomarte un ácido lisérgico y que te dé un buen viaje y un buen rollo, pues estupendo, por ahí hay quien le da mal. Y hay quien lo toma y lo sigue tomando. Hoy en día ya no se toma mucho ácido, la verdad es muy raro ir a hablar a la gente tomando otras porquerías, ¿no? Mucha química, mucho veneno, ¿no? Entonces, pues la experiencia que yo tuve tomando aquel ácido que tomamos entre cuatro, pues fue cojonuda, porque yo vi el Circo del Sol 40 años antes de que existiera, o sea, parado en el Paseo de las Delicias viendo pasar elefantes de colores, ¿no?, y autobuses voladores, ¿no? Muy ya, divertido, pero no se lo recomendaría a nadie.
A nadie. Ramoncín, si ahora tuvieras que decir qué es importante en la vida o qué valores, qué eje es el que te mantiene, lo que crees que realmente es bueno, ¿qué dirías?
La amistad.
La amistad.
La amistad, la amistad, el amor, la amistad. ¿No? Y el amor es una... La amistad es una forma de amar. La amistad. O sea, lo único que te pone en tu sitio es tener amigos de verdad, gente que te dice lo que piensa de verdad, gente que te va a cuidar de verdad, gente que a la que no le puedes comprar de ninguna manera, que te conocen desde que eras un niño, donde no te puedes tirar el rollo, ¿no? Donde si te equivocas te van a decir, te has equivocado, tronco. Y eso yo no lo cambio por nada, pero por nada, ¿no?
Aquest home que li va costar, o sigui, se'ls va passar realment molt malament per poder-se comprar una guitarra. Tu tuviste dificultades.
Claro.
¿Qué diferencia hay entre tener dinero y no tener dinero? ¿Cómo cambia la vida? ¿Cómo cambias tú?
Bueno, hacíamos unos rock, los que hacíamos rock nos habíamos comprado la guitarra, los que hacían pop se las habían comprado sus padres.
Ah, sí, siempre lo...
Esa es una afición sí, criminal, criminal
de
que le sienta mal a todo
la,
el mundo.
La.
Bueno, tenía una pequeñita guitarrita de palo y tal con la que tocaba y tal, pero a mí sobre todo me gustaba cantar, ¿no? Y descubrí ese mundo de las armónicas y tal, ¿no? Y cuando ya por fin había comprado una guitarra de imitación y tal, ¿no? Cuando ya por fin firmé el contrato con EMI en el año 78... Y me decidí a tocar en algunas partes la guitarra. Yo no soy guitarrista, la toco para no caerme y la toco para componer, ¿no? Me compré una guitarra extraordinaria y tengo una Fender Telecaster de los años 70 que es única. En España no hay ninguna más.
¿Y cómo te ha cambiado, si te ha cambiado el éxito, la facilidad, también las dificultades, también que te hayan puesto ahí en el banquillo? No voy a continuar porque ahí lo has sufrido mucho, ¿no? Pero, ¿qué te ha cambiado de dentro?
No, todo eso. Yo creo que tú depende del concepto que tengas. Tú puedes tener un concepto que es, quiero dinero para comprarme un barco. Y otros tienen un concepto, yo tengo un concepto que es, tengo dinero para tener lleno el frigorífico. Y como yo llené el frigorífico en el año 1978, y sigue lleno, no ha podido venir nadie a comprarme nada. O sea, no, ha sido imposible. O sea, he defendido lo que he creído y lo que he pensado delante de quien hiciera falta, incluso delante de un tribunal en la Audiencia Nacional, donde ya había que dejar claro de qué iban las cosas, ¿no? Y de cómo hay esa diferencia entre los que ponen la boca en un sitio y la cartera en otro, que es muy propio en mi negocio, en mi profesión, ¿no? Mucho auténtico que pone la boca en un sitio y la cartera en otro sitio, ¿no? Entonces, claro, cuando tú estás defendiendo a esa gentecilla, que son una gran parte de ellos, son insolidarios, cómplices silenciosos, cobardes, y están bajo un paraguas porque están lloviendo hostias y a ti te dejan a la intemperie, pues aprendes muchas cosas. Sobre todo aprendes a que cuando alguien antes te ha dicho ten cuidado con esto, que al final verás cómo vas a ser tú a escucharles. Es decir, uno comete errores hasta los 80 años, ¿eh? Y eso te enseña en un momento a no cometer errores. Y la voz de mi hermano Félix, que se fue, diciéndome, de verdad, no vale la pena, esta gente no vale la pena. ¿Valdrá la pena? Tú cuando defiendes a un colectivo no dices, oiga, mire, yo defiendo a Loquillo, a Bumburi, a este, al otro. No, tú defiendes a todo el colectivo. Los buenos, los malos, los torpes, los listos, los sinvergüenzas, los hipócritas, los falsos, los mentirosos, los defiendes a todos, ¿no? Y este me decía, no vale la pena. No vale la pena, tápate porque esta gente es muy cobarde, la mayoría van a salir corriendo.
Aquesta mare.
Y así fue.
Ah, en Ramon parlava de l'ESGAE, tu sigues siendo de izquierdas.
Yo creo que sí.
¿Por qué?
Bueno, yo creo en un reparto equitativo de la riqueza.
Porque cada vez hay más desigualdad.
Creo en la justicia social, claro, por eso yo creo en una serie de valores que están, claro, además yo soy de los que ha leído a Marx sin ser marxista, o sea, hay mucho marxista que no ha leído a Marx, ¿no? Y yo creo que hay muchos elementos que distinguen a unos de otros. Es decir, yo tengo... Primero, tienes un conflicto religioso, ¿no? Hay quien va al Escorial creyendo que hay una señora allí que hablaba con la Virgen y que ese es un lugar de peregrinación y tal. A mí eso me parece una patraña. O sea, no distingo entre eso y un cuento de Mickey Mouse. Es decir, no, las patrañas no me las creo, ¿no? Y no me las creo. Ya está, ¿no? No significa ser un ateo recalcitrante, tengo una parte agnóstica mía, pero como soy muy cartesiano y me gusta la ciencia y la razón, pues ella debe tener siempre un encontronazo con aquellos que ven el mundo de otra manera, ¿no? Y luego considero que el mundo está perdido si el elástico sigue creciendo y los pobres cada vez son más pobres.
Pero estamos ahí, la desigualdad cada vez es más grande.
Sí, lo que pasa es que también hay una cosa que no estamos fijándonos. No es solo que los pobres son más pobres y los ricos son más ricos, es que en la clase trabajadora hay unos trabajadores que ganan mucho dinero porque viven en un mundo nuevo de tecnologías, muy listos, muy capaces, y esa es una economía de mucho dinero. O sea, hay dentro de las clases trabajadoras, de los que se levantan por la mañana y van a un sitio, gente que gana mucho dinero porque y es gente joven sobre todo, porque han entendido cuál es el futuro y conocen las tecnologías a la perfección. Y luego hay gente que se ha quedado en el otro lado de la clase obrera, en los oficios normales y tal, que no están pagados, ¿no? Y que son necesarios. Pero ya hace muchos años que se discutía de eso. Es decir, hay gente que es muy capaz y por lo tanto esa gente, al ser muy capaz, reciben o a veces se le compensa su capacidad con un salario. Y luego hay gente que solo sirve para llevar un palo de un sitio a otro. Pero la sociedad no puede abandonar a ese individuo. Es decir, la sociedad, alguien que solo sirve para llevar un palo de un sitio a otro o que solo puede estar sentado en una conserjería, no se le puede abandonar a su suerte. Hay que darle un buen salario, una vida digna, una casa, sanidad, educación, cultura, la opción de que sus hijos puedan estudiar como los hijos de los ricos. Es decir, ese es el conflicto, que el mundo se divida entre los que pueden hacer que los que les sigan sean individuos que lo tengan todo y los que, por mucho que se esfuercen, no lo consiguen, ¿no? Eso es tremendo. Y entonces, cuando tú crees en la justicia social, en las relaciones ha de ser todos iguales frente a la ley, en tener todos los mismos derechos, es cuando eres una persona de izquierdas.
El divan a Catalunya Ràdio amb Sílvia Còpolo. El valor de la conversa.
Ha obert els ulls com taronges. La via segura. Que mil años que no hi has esto.
Yo qué sé. Yo qué sé.
Pero es que ese hombre se enamoró de ti.
Ya.
Puedo prometer y prometo que nuestros actos de gobierno constituirán un conjunto escalonado de medidas racionales.
Sí, porque
Se enamoró de ti, Ramontín.
Bueno, era... Primero nosotros nos parecía un horror, porque era un camisa azul. O sea, llegamos allí todos y dijimos, hostia, otro facha ahora y tal, no sé cuánto. Bueno, pero empezó a hacer cosas que tenían algo, tenían un cierto riesgo, muchísimo riesgo, ¿no? Y un momento en que todo el mundo está de espaldas a Adolfo Suárez, ¿no? Y se enfrenta al mundo entero. Y a mí la gente que tiene coraje me gusta, yo soy así, no lo puedo remediar, ¿no? ¿Quién iba a imaginar que aquel hombre en una conversación y en una gran reflexión decide que se da cuenta que sin el Partido Comunista es imposible que llegue la
democracia? Aunque sea un sábado santo.
Sí, aunque era imposible pensarlo, porque para además simular. Era el único partido que tenía, de verdad, afiliados, fuerza exterior,
historia,
capacidad de movilización y tal, o sea, líderes, era tremendo y se dio cuenta de lo que tenía que hacer y lo hizo perfectamente.
¿Esa transición realmente se cerró bien o estamos ahí aún sociológicamente?
Bueno, yo creo que España ha sufrido hasta hace bien poco un franquismo sociológico, incluso psicológico, ¿eh? Que hay una diferencia entre una cosa y otra, que algunos lo tienen todavía. Y yo creo que en el 82, cuando Felipe González gana las elecciones con esa mayoría tan aplastante...
10 millones de votos, 28
tan,
de octubre.
Y tan grande, ¿no? Tan impresionante. 12 millones, ¿no? Una barbaridad. Sí, 10 y muchos. Pues igual se podían haber hecho cosas, ¿no? Cuando hablas con Felipe, pues te explica que no es tan fácil. Es decir, hay un mundo en el que todos creemos y queremos y luego hay que enfrentarse a ese mundo. Es decir, tú dices, ¿por qué cuando llega Felipe ahí no hace una serie de cosas? Por ejemplo, limpiar la judicatura, que sigue igual. Que los grandes problemas que tiene la judicatura son los mismos. ¿Por qué no lo hace? ¿Era posible? ¿Por qué no limpia el ejército? Porque tú has visto, ahora ha habido un tío que ha sido el comandante en jefe del ejército de tierra. Hasta hace 4 días ha escrito un manifiesto que poco más o menos está diciendo que hay que alzarse en armas contra la traición, que hay que darse esas cosas que están ocurriendo ahora, que no es normal. Bueno, pues mire, tiene su explicación, ¿no? Como explicó por qué había que entrar en la OTAN, o porque son cosas que pasan. Vamos a ver ahora a un comunista como Pablo Iglesias, ¿no? Que es un comunista, es un tío muy inteligente, con una gran cabeza, un gran político, además de politólogo. Pues ahora cuando te sientas ahí, cuando llegas al Consejo de Ministros, te sientas y miras a tu izquierda y hay un tocho así, como de 40 o 50 centímetros de libros que te ponen cada martes, antes eras cada viernes. Tú te sientas en un consejo, te sientas y dices, ¿esto qué es? No, es que esto es lo que hay que leer. Es que de aquí a la semana que viene tienes que leerte esto, porque mira, esto es un informe de economía, es un informe social, es un informe de política, es todo lo que tienes que saber. Y cuando uno ve todo eso, y ha pasado 5 meses, y se da cuenta que el mundo es el mundo que es. Y el mundo que es el mundo que es. Es un mundo que no se ajusta a las necesidades de la mayoría de los ciudadanos. Solo importa el dinero, básicamente. Donde hay dinero ya no hay nada más que hacer. Es lo más importante, el dinero. Y cuando eso se convierte en lo más importante, y todo pasa por eso, y sin eso no se puede hacer nada, pues es muy difícil querer cambiarlo. O sea,
¿y tú crees que con tu trabajo puedes cambiar algo? ¿Tú estás cambiando algo?
Yo trato de hacer que alguien lo piense, nada más. Yo me conformo con que lo piense.
El divan de Catalunya Ràdio, amb Sílvia Còpolo.
Ramontín, i aquesta cançó? Bueno, nos hemos ido de tu vida a tu música, a Wonderful Life, amb Brian Fallon, ¿no?
Sí, este tío está muy bien, ¿eh?
Això és per ell.
Este tío está muy bien, ¿eh?
Lo subscribo, este tío está muy bien.
Este tío está muy bien. Viene con Jess Malin de gira por España. Esto está bien también.
Bueno, ¿cuándo vamos a tener el disco nuevo?
Este año.
Este año, este año, este año. Empezamos este año, como quien dice.
Sí,
¿para cuándo?
Pero este año. A mí me gustaría grabarla en primavera y que fuera un disco de invierno, ¿no? Que fuera un disco de octubre o de una cosa así. Mi manager se pone muy nervioso, que es como un hermano. No, mejor tenerlo antes de los bolos y tal. Digo, bueno, las cosas. El arte sale cuando sale, ¿no? Ahora todo el mundo me pregunta, vivo bajo presión ahora mismo. Oye, el disco, todo el mundo, oye, el disco, oye, las nuevas canciones. Y yo lo que hago es que tiro canciones a la basura todos los días. O sea, que es lo peor.
Día, ¿sí?
Es lo peor del mundo. Es una cosa, es horroroso. Es una sensación de dices, esto no vale, ¿no? Pero hay que hacerlo con mucho cuidado. La basura luego no hay que tirarla al contenedor, ¿eh? Están en la basura, pero no hay que tirarla al contenedor, porque de pronto te acuerdas de algo, tiras de ahí,
sacas
y aparece
una idea.
Un estribillo, una idea, una cosa, algo así.
Pero te continúa gustando,
sí,
te emociona escribir, componer las canciones.
Estoy ahí,
¿no?,
con una que se llama El humor de las hienas, que me tiene pero muy excitado, con muy mala leche.
¿Y cómo vamos de amores?
Bueno, yo estoy enamorado desde hace mucho tiempo y se está muy a gusto, la verdad.
¿Estás bien?
Sí, sí, sí.
¿Estás equilibrado?
Estoy equilibrado.
¿Qué
más? En ese sentido estoy muy bien. Entre el amor de ella, el amor de mis hijos y el amor de mis amigos, no necesito nada más.
¿No le pides nada más en
no,
la vida?
No, no necesito nada más. Salud y ya está.
Ramoncín, ha sido un placer compartir este diván contigo. Te veremos en Barcelona. ¿Para cuándo?
Sí, claro, como todos los años. Este año tocamos en diciembre, pues volveremos por esas fechas, sí, noviembre, diciembre. Si no hay algo antes.
Acabarem amb una cançó del qual te gusta, tuya.
Mía?
Sí.
Poner miedo a soñar.
I en Ramoncín es va escoltant una vegada més, a veure si tot està bé, no? ¿Está todo bien de esta
sí,
canción? ¿Tú crees que si esta no salió bien?
Yo veo las letras de las canciones a veces y digo, hostia, que no hay trampa como la locura.
No hay trampa como la locura, ¿eh?
Ni fuego como la pasión, ni torrente como la avaricia y la ambición. Como si lo hubiera escrito ahora mismo.
Pero no tienes mucho miedo tú a vivir, ¿no?
No.
A ti lo decíamos al principio, el miedo nunca te ha...
Ya he entendido de qué va esto y no hay que tener miedo.
Que vaya muy bien este año.
Gracias,
otra vez.
Muchas gracias.
Estos, aquests 64 anys de res que tens. Gracias, de verdad. Ha sido un placer compartir este diván. Amb Virginia de Beas i Luis Gómez aquí als estudis de Catalunya Ràdio Madrid. Amb Luis Ángel Alonso al so i al muntatge a Barcelona. Amb Núria de la Fuente també a la producció. És un plaer poder compartir amb tots vosaltres cada setmana a Catalunya Ràdio, al Divan. Us ha parlat Sílvia Coppolo. Gràcies.